buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar el segundo encuentro de la Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo. Agradecemos a todos su presencia y les damos la bienvenida a estas segundas jornadas. Antes de empezar, quería decirles que hay que tener discreción, sobre todo con las fotografías. Se pueden hacer fotografías, por ejemplo, cuando esté la gente hablando, cuando estén las personas hablando en la clip, pero sobre todo, aunque se hagan las fotografías, tener mucho cuidado su difusión en redes. Estamos en una situación que no es propicia y muchas veces la identificación de las personas puede dar lugar a situaciones verdaderamente embarazosas, cuando no difíciles. Entonces, sobre todo eso, aunque se hagan fotos, por favor, que no se difundan en redes sociales o que no se les dé una difusión excesiva. Entonces, sin más preámbulos, porque no podemos perder tampoco mucho tiempo, doy paso a Esteban Ibarra. Perdón. Va a haber un vídeo, se va a proyectar un vídeo como prólogo a este primer segundo encuentro. Ahora sí, doy paso a Esteban Ibarra, que nos va a hablar.
Muchas gracias, buenos días. Un agradecimiento a todas las personas que estáis aquí, sobre todo a la gente que había venido de fuera. Es un esfuerzo que considerar, y especialmente a la defensora del pueblo adjunta, Teresa Jiménez Becerril, gran amiga, víctima del terrorismo, a Pablo Gómez Tavira, gran amigo, viceconsejero de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, a Dan Poraz, de la Embajada de Israel en España, comisario José Ramón Murillo, Marisa Gallo, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Valencia, Daniel Portero, víctima del terrorismo, presidente de la Asociación de Dignidad y Justicia, pero a toda la gente, a los medios de comunicación. Hemos hecho convocatoria a medios. Hay organismos como Liberarse, como tal, que hemos tenido que hacer la convocatoria verbalmente, casi boca a boca, en una democracia, previendo que la posibilidad del escrache, que es lo que acaba de decir Sara, cuidado, porque lo estamos sufriendo. Es que no hay ni una persona en esta sala que no esté sufriendo este problema. Hace un año hicimos el primer encuentro. Había gente que, cuando señalábamos que estábamos viviendo una ola de antisemitismo, había gente que decía, sí, pero esto pasará. No ha pasado. Se ha agravado. Y se va a agravar más. Hay quien pensaba que estaba muy vinculado al hecho de la guerra. Entonces se produce el alto el fuego y, bueno, el personal interpretaba que el antisemitismo pues iba a bajar. No, no. El antisemitismo tiene una vida muy larga. ¿Qué voy a decir yo en esta sala? Que todos sois gente muy culta, gente que sabe mucho de antisemitismo. Tenía precedentes, pero emergió. Emergió el 7 de octubre con una fuerza. Hemos puesto el vídeo para... Es importante recordar, porque ahora mismo hay un proceso de olvido. Ya está todo olvidado, ya estamos en otra fase. Eso pues casi no existió. Sí, sí, sí existió. Y además fue acompañado por una ola de antisemitismo que nos dejó absolutamente estupefacto, porque según se estaba produciendo el 7 de octubre la masacre terrorista, ya ese mismo día se estaban convocando manifestaciones para el día 8 y para el día 9. Paremos el genocidio, stop al genocidio. Todos sabemos que hasta 3 semanas después no comenzó prácticamente la respuesta militar por parte de Israel. Bien. Pero la convocatoria alcanzó ni más ni menos que a 2.500 manifestaciones. 2.500 manifestaciones. Aquí todos tenemos cierta experiencia en la movilización social, sabemos que no se monta una manifestación de la noche a la mañana, y menos 2.500. Quiere decir esto que algún nivel de coordinación tuvo que haber. Aquí en España hubo dos manifestaciones muy potentes, una en Barcelona y otra en Madrid, convocadas por Samidú, que en otros países son declarados organizaciones de apoyo al terrorismo y son declaradas ilegales. ¿Qué hicieron? Lo habéis visto. Violaron, mataron, decapitaron, quemaron vivas a la gente, mataron a 2.000, casi 1.300 personas, secuestraron a 251, nos hemos olvidado ya de los heridos, pero hubo 4.500 heridos, sobre todo civiles, y además una fiesta pacifista con la que muchas de nuestras organizaciones están muy identificadas, porque trabajamos por la paz, no somos gente belicista, trabajamos por la paz. Como fue el Festival Nova, hubo una masacre de más de 400 y pico personas. Pero un grupo de juristas, que no se le ha querido dar mucha relevancia, un grupo de juristas estudiaron lo que sucedió el 7 de octubre y lo calificaron con un nuevo concepto, que es el concepto de quinocidio. Importante, porque probaron, acreditaron, que muchas de las muertes en las casas de las familias se hacían de la siguiente manera. Se mataba primero al niño o a los hijos, se mataba después, se violaba, se mataba y se quemaba a la mujer, y después, todo esto viéndolo toda la familia, y después acababan con el marido que había presenciado todo el daño, todo el dolor. Es decir, era utilizar a la familia para obtener el máximo de dolor. Se grababa y se difundía, lo difundieron ellos. No hubo servicios de inteligencia que... No, lo difundieron ellos. De esto no se habla. Como tampoco se habló de esa movilización de carácter antisemita, brutalmente antisemita, donde participaron desgraciadamente altos cargos los días 8 y 9 de octubre en Madrid. Pero ya señalábamos en el anterior encuentro la derivada antisemita del escenario de guerra. Una cosa es la guerra, donde la gente tiene su opinión, hay gente que dice que es genocidio, otros opinamos que no, que es la guerra. No queremos guerras, pero hay 251 rehenes y la gente, un país puede tener lógicamente el derecho a la legítima defensa, pero eso es un debate. No estamos entrando en ese debate. Yo creo que la calificación de genocidio es brutal, excesiva y tiene una derivada que nos está afectando a todo el mundo. El genocidio es un tipo penal, tiene una calificación, es una calificación jurídica muy específica, necesita un dolo específico para demostrarse. Incluso las acusaciones de Sudáfrica y de otros países en el Tribunal Penal Internacional no han llegado a eso, han llegado a calificarlo de presuntos crímenes de guerra y de presuntos crímenes de lesa humanidad, pero no de genocidio. La propaganda sí, la propaganda no la ha dudado. Una especie de tribunales populares como el que recientemente se ha celebrado en Madrid, en la Complutense, dicen que esto es genocidio y ya está. Un poco al estilo Cade Smith, que para quien no lo conozca fue el arquitecto jurídico del nazismo, donde decía pues, que la justicia tenía que tener una base popular y lo que dijera el pueblo es lo que tenía que ir a misa. Y así está pasando. Y claro, si tú dices, no, es que yo creo que no es genocidio, que son guerra y que puede haber crímenes de guerra, pero a ver, hay que analizar los crímenes de guerra por todas partes, porque si han lanzado en paralelo a 5.000 cohetes el mismo 7 de octubre a población civil, que yo sepa, eso son crímenes de guerra contra la población civil. Todo lo que sea acción contra la población civil, aunque se neutralicen en el cielo, con la cúpula de hierro, pero son crímenes de guerra. Y la guerra empieza con un crimen de lesa humanidad. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Una acción generalizada contra la población civil, que fue el 6 de octubre, un crimen de lesa humanidad, un crimen contra la paz, no había guerra, entonces un crimen contra la paz, un crimen de lesa humanidad. Y a partir de ahí, se recogen los cadáveres y empieza la respuesta militar, porque la guerra la habían empezado el 7 de octubre. Son responsables. La organización terrorista, no el grupo armado, como ayer escuché en Amnistía Internacional, que decía el grupo armado, no, la organización terrorista jamás. O sea, se van cambiando los términos, se van cambiando el... se viene haciendo una retórica que oculta. Y claro, todo el que es crítico se opone o plantea simplemente una duda, el debate, pues ya eres cómplice del genocidio. Cuidado con esto, porque uno coge el código penal, lo mira, y la complicidad con el genocidio es un tipo penal. Yo no paro de decirlo a mucha gente que, en fin, me hostiga, porque soy uno de los hostigados. Digo, mira, no voy a aceptar temas que son flagrantes. Por ejemplo, la expresión Israel genocida. Es una expresión claramente antisemita. Tú no puedes calificar de un pueblo, aunque tengas esa idea, de que ahí se ha producido esto, que está por ver, ni siquiera el TPI, el Tribunal Penal Internacional lo dice, aunque tengas esa idea, tú no puedes decir que el conductor de autobús, el diputado, el concejal, el policía, el juez, el gobierno, es decir, todo el país Israel, es genocida. Eso no lo hemos visto nunca en la vida. Ni siquiera se dijo Alemania genocida. Se identificaba, se acusaba, con derecho a la defensa, se acusaba a los supuestos responsables. Pero no, aquí se estigmatiza a todo el pueblo y se estigmatiza a quien levanta la voz y dice no. Y automáticamente la campaña se pone otra línea en paralelo. Y esta es la vía del desastre antisemita. La otra vía es la consigna desde el río hasta el mar. Claro, si un pueblo entero, Israel, es genocida y hay que reivindicar desde el río hasta el mar, pues entonces no hay problema. La cosa es muy clara. Lo que hay que hacer, esa consigna de exterminio lo legitima, lo que hay que hacer es eliminar a Israel. Y luego llega un ayatolá y lo dice. No tiene problema para decir, en su momento vendrá el holocausto nuclear. Entonces, en general, esta campaña, que está además muy alimentada por muchos sectores, que es transversal, que te puede ir desde el izquierdismo hasta el neofascismo, pasando por el islamismo, ya se venía planteando con anterioridad, hace muchos años, muy levemente, sin impacto, con el impacto que ha tenido a nivel institucional. Estoy viendo a Jacobo Israel, que me da mucha alegría que esté aquí, mi gran amigo, que firmamos un acuerdo, precisamente, para crear el Observatorio de Antisemitismo, la Federación de Comunidades Judías y Movimiento contra la Intolerancia. Porque decíamos, no es que fuéramos visionarios o que tuviéramos una bolita de cristal, pero decíamos, no se va a denunciar el antisemitismo. Tenemos que denunciarlo. Y esa fue incluso la semilla de la actual dinámica de confluencia de la lucha contra el antisemitismo. ¿Quién puede ser víctima entonces con este panorama? Empiezan los debates. No, es que no es judío, no, es que no es israelí, no, es que... ¿Pero qué me estáis contando? ¿Quién determina quién es víctima? El agresor. Hay que tener una perspectiva victimológica. Es decir, tú puedes ser judío y, por lo tanto, ser víctima de antisemitismo, ser no judío y ser víctima de antisemitismo, ser israelí, ser víctima de antisemitismo, ser israelí no judío y ser víctima de antisemitismo. Tú puedes ser militante contra el antisemitismo y ser víctima del antisemitismo. Tú puedes ser una empresa que mantiene una relación comercial y puedes ser víctima del antisemitismo. Tú puedes ser... ¿Quién lo determina? Lo determinan ellos. Es decir, tú simplemente no eres nada de lo que he dicho y simplemente pones en duda esta cuestión. Y yo he escuchado agresiones de tú eres un sionista racista cómplice del genocidio, por poner en duda Esa es la otra. Y cuando le preguntan por qué te olvidas de los túneles, por qué te olvidas del 7 de octubre, por qué te olvidas, pues no contestan. La contestación es el insulto. Es un insulto. Ah, tú eres un sionista genocida. Hay debate. Lo que hay es cancelación, opacamiento, hostilidad, represión. Y una represión diluida, difundida, capilarizada a nivel social, en cada esquina, en cada sitio. Huelgas en centros educativos convocados por el sindicato de estudiantes diciendo desde el río hasta el mar, pero no os dais cuenta que estáis sembrando los antisemitas del mañana con chavales de 13 y 14 años que no saben dónde está el río ni dónde está el mar ni a qué se refieren. No os dais cuenta. Sí, no importa, porque hay un objetivo superior, y el objetivo superior es desde el río hasta el mar el exterminio de un país, de un país, de un pueblo, de los entornos, de todo aquel que se relacione, que esté vinculado con esa realidad, de todo aquel. Si hay alguien que piensa que esto no va contra la civilización democrática, que no va contra los valores democráticos, que no va contra los valores judeocristianos, que no va, se está equivocando, se está drásticamente equivocando. Pero el antisemitismo sigue sin existir en España, por eso creamos el observatorio, porque había muchas dificultades. Yo me encuentro a veces con los informes de delitos de odio, antisemitismo, donde de los 1.600, 1.700, 1.900, pues solo aparecen 6, aparecen 7. No es posible. O no hay percepción. No, es que no hay denuncias. No, bueno, hay otro problema. Esto se ha resuelto con la violencia de género. De manera que el denunciante quede de forma anónima. Lo que no es normal es lo que nos está pasando. Que nosotros ponemos muchas denuncias, digo, el movimiento que estoy en la calle pone muchísimas denuncias, y yo las firmo todas. Entonces, ¿qué pasa? Que le ponen nombre, apellidos, domicilio social, etcétera, porque la gente tiene miedo, tiene derecho a tener miedo. El sistema es el que falla, no es la gente, es el sistema el que está fallando. Bueno, pero hemos tomado una decisión, por eso estamos aquí, de luchar. Por eso el eslogan es "Organízate y lucha". Y esa es la decisión que habéis tomado, por eso estáis aquí, que hemos tomado colectivamente. Siguen las agresiones, lo hemos visto, desde el 14 de mayo. Curioso, simbólico, una pregunta que hace Rufián al presidente del gobierno de si va a negociar con un estado genocida, 14 de mayo. Y el presidente del gobierno es la primera vez que utiliza la palabra genocida, 14 de mayo. Día de la independencia. 14 de mayo. Y a partir de ahí, genocidio. Al día siguiente, la vicepresidenta dice Israel genocida. Y todo es genocidio. Y vuelta ciclista, y deportes, y escenarios, y teatro. Y aplastando, aplastando. Y ha parado la guerra. Es difícil entender un genocidio con alto fuego, intercambio de rehenes, ayuda humanitaria. Es muy difícil, muy difícil. A lo mejor primero de guerra sí, pero objetivos. Aparte también los 5.000 cohetes. Y el crimen de deshumanidad, todo, todo, todo. ¿Quién tiene miedo a la justicia? Que se haga justicia, pero que no se aplaste a la gente con discursos de criminalización antisemita. Y hemos decidido luchar. Hay gente que dijo, esto no va a prosperar, se va a prosperar. Solo os invito a ver la web de la Coordinadora contra el Antisemitismo. Aquí nos preguntamos si eres judío ortodoxo, si eres judío reformista, si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres medio pensionista, ¿no? Lo que queremos es que cada cual ocupe un puesto de lucha contra el antisemitismo, porque es lo suficientemente grave como para no ponerse de perfil. Y tampoco queremos que nadie se vaya al armario. Lo haremos con prudencia, como ahora habéis visto que, fijaros, este evento no lo hemos podido anunciar públicamente. No hemos podido decir que nos reunimos en la calle Alcalá 31, porque tendríamos asegurado el escrache. Y la noticia no sería, que luego lo daremos noticia, claro, no sería, han celebrado un encuentro contra el antisemitismo esta coordinadora que está agrupando, que se extiende ya. Estamos en 14 comunidades autónomas, vamos a estar en todas, vamos a estar en todas. Y ya se adhieren también asociaciones. No ponemos más criterio en defender la declaración de la IRA. Todos la conocéis, pero para el que no la conozca, es la declaración que ha firmado nuestro gobierno español. Ha firmado, cúmplala, pero cúmplala. En 40 países, la Unión Europea, sacan también una estrategia a nivel europeo, ya la tenemos, tenemos un plan, pero tanto la estrategia como el plan han quedado en entredicho después de lo del 7 de octubre. Véanse cómo han frenado la ola antisemita. ¿Y qué pedimos? Pedimos cosas importantes. Siempre desde ese enfoque de la declaración del AIRA. ¿Qué tiene la declaración del AIRA? Define el antisemitismo en tres líneas y ¿qué dice? Pues que el antisemitismo es el odio a los judíos, pero que las víctimas pueden ser judías y no judías. Importantísimo. No excluye. Mucha gente aquí no es judía. Sería excluida de su condición de víctima. Segundo elemento fundamental. El pueblo judío tiene derecho a sus instituciones comunitarias. Al final de la frase. Leerla despacito. Luego están los considerandos. Pero es otra cosa. Las tres líneas y media. ¿Cuál es el derecho a la institución comunitaria más importante del pueblo judío? Que yo sepa, es el Estado de Israel. Ahí está todo. Pues a partir de ahí se tira. Cúmplase con la justicia, téngase una mentalidad, una perspectiva de paz, pero la derivada de un conflicto, la derivada de una guerra, no puede ser la ola antisemita que se está viviendo a nivel mundial, porque estábamos hablando de antisemitismo global, que es transversal, que es estructural, que es sistémico, que es capilar socialmente. Entonces, si hay antisemitismo en una escuela, ahí tiene que haber un antivirus contra el antisemitismo. Si hay antisemitismo en una universidad, ahí tiene que haber el antivirus en la universidad. Si hay antisemitismo en una empresa, en un barrio, ahí tiene que haber el antivirus contra el antisemitismo en cada uno de los sitios. Eso es lo que pretende la coordinadora. Un proceso de movilización y de construcción social para ser el antivirus de esa derivada antisemita que está teniendo esta situación. Pero que ya era antigua, ¿eh? Que ya era antigua. Que todos sabéis perfectamente las raíces que tiene esto. Sean del izquierdismo, el bolchevismo se puede hinchar con todo esto, porque todo el discurso este sionista que antes, el sionismo que antes he mencionado, viene de la Unión Soviética, del 67, de la guerra de los seis días que lo pusieron en marcha. El islamismo, si no sabemos lo que dicen en las mezquitas. ¿Creéis que aplauden? ¿O creéis que hacen daño? Nadie sabe. Investíguese, investíguese. Y luego el fascismo, si no paran. ¿De qué van a aceptar la existencia del Estado judío? No quieren ni a los judíos, pues menos al Estado judío. Entonces ahí confluyen muchas posiciones. Bien, este momento es el momento del compromiso militante de esta coordinadora. Y yo, sinceramente, estoy muy satisfecho. Ha costado trabajo, porque hemos tenido que romper con una dinámica de, yo la llamo del armario, de encerrarse en el armario. No puede ser. No podemos encerrarnos del armario. Y queremos confirmar este compromiso y nuestra determinación de luchar. No solo decimos nunca más, no. No solo decimos nunca más. Se queda corto. Hemos decidido luchar. Esa es la esencia. Hemos decidido luchar. Hay muchos motivos. No solo el hecho de ser judío, de ser israelí, o estar vinculado, o ser tal. No, hay muchos motivos. Hay que frenar el odio, hay que frenar la intolerancia, hay que frenar la hostilidad al diferente, hay que defender las libertades y derechos fundamentales. Si se los suspenden a una sola persona que no puede hablar, y no quiero olvidar aquí gente que está sufriendo y que ha sido notoria en los medios de comunicación. Recientemente, hace una semana, en Baleares, teníamos el acoso a una compañera de la coordinadora, a Laura Mío, que iba a dar una conferencia sobre los chuetas. No pudo, la cancelaron. después de una campaña de Arran diciendo que sionista no puede hablar. Pero a Pilar Miró, a Pilar Rahola, que la han reventado no sé cuántos actos y la han atacado personalmente. Y así a muchos otros. Bueno, no lo ha dicho Ana, pero aquí tenía que estar sentada Aida. Aida, hemos tenido el fallecimiento de una compañera de la coordinadora y Aida se ha tenido que quedar. Golda, que era muy querida en la comunidad judía de Asturias y además muy querida en la coordinadora porque era una luchadora y ha fallecido antes de ayer. Pero sois testigos del sufrimiento que habéis tenido en Asturias, la persecución que ha tenido Aida y cómo se cortó. ¿Cómo la cortamos? Metiendo una denuncia y una ampliación de la denuncia y yendo a fondo. Entonces ya dice, esta gente denuncia. Es que hay que denunciar. Hay que denunciar y decir, bueno, que decida el juez, que decida la justicia, ¿no? Hay motivos, y sobre todo hay un motivo que nos une a todos, que es proteger la dignidad humana. Hemos dicho, basta ya de antisemitismo, hemos decidido luchar, hemos decidido organizarnos, lo confirmamos. Y a todos, y a los que no faltan, y a los que no están, y a los que han faltado porque no han podido venir, porque han hecho mucho esfuerzo, a todos os decimos, esto tira para adelante, organízate y lucha, os esperamos a todos. Muchas gracias.
Toma la palabra la defensora adjunta del pueblo, doña Teresa Jiménez Becerril.
Bueno, muy buenos días. Antes que nada, quería decir que me tengo que ausentar muy rapidito cuando acabe mi intervención porque tengo un acto de víctimas del terrorismo con su majestad el rey y no me da casi tiempo, pero no quería dejar de estar aquí. Y quiero saludar a todos los presentes, no voy a decir uno por uno porque seguro que me olvido mucho, pero veo muchas caras amigas y a todos los que están aquí, pero permítanme un saludo especial a Esteban Ibarra, que ha querido que yo estuviera esta mañana aquí porque según sus propias palabras yo le ayudé mucho y le di instrumentos para poder defender desde su asociación Movimiento contra la Intolerancia los conocidos como delitos de odio. Cuando llegué al Parlamento Europeo como eurodiputada, mi prioridad siempre fue la defensa de las víctimas del terrorismo y su memoria, su dignidad y su justicia. Quien no me conozca se pregunte quizá por qué esa defensa de las víctimas del terrorismo, pues la respuesta es fácil, porque el 30 de enero de 1998 la organización terrorista ETA asesinó en Sevilla a mi hermano Alberto Jiménez Becerril, teniente alcalde de su ayuntamiento de esa ciudad, y a su mujer Ascensión García Ortiz. Y con ese cruel asesinato ETA dejó a tres niños de 4, 7 y 8 años sin padre y madre, y mi familia, como imaginarán, quedó devastada. Aún así, mi madre, con mucha casta y mucha fuerza, crió a los hijos de Alberto y de Asen con nuestra ayuda, de mi hermano y mío, y bueno, superamos el dolor hasta el límite que se puede superar ese dolor, y como ves, seguimos adelante, y por supuesto los niños siguen adelante, y ese gusto no se lo hemos dado a los terroristas, el de acabar con nosotros. Pues cuando tuve oportunidad de ser diputada europea en 2009, empecé a impulsar legislación sobre víctimas, porque era por lo que yo había entrado en la política, para defender a las víctimas, simple y claramente, y es casi todo lo que hago, hago muchas otras cosas, pero siempre llevo eso como guía y como mi misión. Y ya, ¿por qué impulsé legislación? Porque lo que había era una decisión marco que no es vinculante, y además había muy poca legislación en Europa sobre víctimas. Entonces fui ponente de la directiva 2012/29/Unión Europea sobre que se llama Derecho, Apoyo y Protección de las Víctimas del Delito. Es una directiva de mínimos, pero ya es algo porque no había nada, ¿no? Y lo que me dediqué fue a velar por los derechos de las víctimas en la Unión Europea. Y pude constatar que tantas víctimas, lo constato hoy día, porque además yo soy víctima, sufren una doble victimización. Cito como ejemplo a las víctimas de ETA, quienes no solo sufren haber perdido a sus seres queridos asesinados a tiros con bombas, sino que tienen que soportar los homenajes que se hacen en honor a los terroristas como si fueran héroes. En el pueblo, por dar un ejemplo, del que mató a mi hermano, son años los que llevan homenajeando al terrorista que mató a mi hermano. Este verano, en las fiestas de los pueblos de Navarra, País Vasco, incluso en Bilbao, hemos tenido que soportar las fotos en las casetas, no sé cómo le llaman, de los terroristas allí puestos, como los queremos en casa. O sea, increíble. Imagínense ustedes la feria de Sevilla, la gente bailando sevillana y las fotos de los terroristas ahí puestos, inimaginable, ¿no? Pues eso existe y hay que vivir con ello. Y si lo denunciamos, si hablamos y tal, bueno, yo denuncié dos veces en fiscalía, una hace muchos años cuando vivía en Italia, una logré pararlo, la otra ya había pasado. Pero Dani lo sabe, que también es víctima, cuando hacemos cosas, somos nosotros los que no pasamos página, somos nosotros los que no queremos olvidar, somos nosotros los que no nos damos cuenta que ETA ya no mata. Bueno, yo, ETA puede no matar, pero tú no puedes homenajear y glorificar al terrorista que ha matado, porque eso es un delito. Y entonces eso siempre hay que perseguirlo. Y yo lo digo muy claro, yo ni puedo, ni quiero, ni debo olvidar. Y esta doble victimización también la sufren las familias, seguro, de los asesinados y los ataques terroristas del 7 de octubre del 2023, donde 1.200 personas, ya hemos visto, fueron asesinadas, 4.500 heridas y 251 fueron tomadas como rehén. Entre estas víctimas había dos víctimas españolas. Yo conozco al padre de Maya, conozco yo el otro día en la fundación de Daniel, dimos unos premios, se lo entregué al hermano de un asesinado en un kibutz. Y hablé con ellos y he hablado varias veces con ellos y sé que ellos me reconocían que la ola de antisemitismo que estamos viviendo en la actualidad hace que el duelo por la pérdida de sus seres queridos sea mucho más difícil, porque al dolor se suma la incomprensión, la desinformación y la culpa sin tenerla. O sea, encima que le han quitado a sus seres queridos, ellos se sienten culpables. El antisemitismo es un claro ejemplo de delito de odio, en este caso por religión y raza, y como todos ellos, debe ser perseguido y perseguido sin complejo. A las personas judías se les ha estigmatizado desde que el mundo es mundo, y la mayor consecuencia de este odio fue la persecución y asesinato sistemático de 6 millones de judíos europeos ejecutados por el régimen alemán nazi y sus colaboradores. Y todavía hay quien en su delirante odio a los judíos es capaz de negar el holocausto. Me pregunto cómo algo así pudo ocurrir. Y la respuesta me la da, como tantas veces, Elie Wiesel, Nobel de la Paz y escritor judío, que sobrevivió a los campos de concentración. Este filósofo y humanista alemán decía: lo que más duele a la víctima no es la crueldad de los agresores, sino la indiferencia de los espectadores. El holocausto no hubiera sucedido si tantos y tantos no hubieran mirado para otro lado y, en cierta manera, hecho suyo el odio a los judíos. Por eso es importante no callar ante los delitos de odio que afectan a una comunidad sin distinguir al ser humano como persona. Los datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la FRAC, muestran un incremento del antisemitismo y otros organismos señalan un alarmante aumento de incidentes antisemitas. Yo cuento un pequeño ejemplo. Yo he vivido mucho en Italia, en Turín. En Turín hay una gran comunidad judía. El mejor amigo de mi hermano, de mi marido, que es italiano, que fue testigo en su padrino, ¿no?, como de best man en su matrimonio, es judío, se llama Manuel Levy. Y vive en París, aunque creo que ahora se ha ido, se ha tenido que ir a Italia. pues él tiene dos hijos y a un cierto punto, ante la ola enorme de antisemitismo, le preguntó a sus hijos, me dijo, tenía tanto miedo que le preguntó si querían y que creía que debían cambiarse el apellido. La niña se llama Rebeca, el niño se llama Victorio. Y los niños dieron un no rotundo. Y yo les comprendo, porque ante el odio, la valentía y la dignidad es la mejor respuesta. La respuesta europea y nacional ante los delitos de odio y ante el antisemitismo, que uno de ellos debe ser la de impulsar legislación, ampliando los delitos para fortalecer la protección de las víctimas. Se necesita coordinación y unión, porque el antisemitismo va más allá de nuestras fronteras nacionales y europeas, y más aún hoy día con las redes sociales, que expanden odio y desinformación contra los judíos sin pensar en las consecuencias y olvidando que quien sembra odio recoge tempestades. Y volviendo a mi admirado escritor Elie Wiesel, que nos dejó esta frase para pensar. Pensé que el odio terminó en Auschwitz, pero me equivoqué. Esto hace especialmente necesario actos como el de hoy. Y quiero terminar con unas palabras, solo cuatro palabras, que merecen todas las víctimas y que encierran mucho en muy poco. Memoria, dignidad, justicia y verdad. Muchas gracias.
Toma la palabra el viceconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid, don Pablo Gómez Tavira.
Buenos días, gracias por la invitación a participar en este evento. A un representante de la Comunidad de Madrid y en calidad de ello, pues quiero en nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid felicitaros por este extraordinario evento que lamentablemente celebramos en un semisótano, en la semiclandestinidad. Algo grave está pasando. Estimado ministro consejero de la Embajada de Israel en España, Dan Porat, estimada defensora Teresa Adjunta del Pueblo, Teresa Jiménez Becerril, que nos ha hablado hace un momento, presidente de la Federación de Comunidades de Judías en España, David Obadía, presidenta de la Comunidad Judía en Madrid, querida Estrella Bengio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Cortes Valencianas, Marisa Gallo. Quiero expresar mi cariño y mi admiración de una manera especial a mi amigo Esteban Ibarra. Esteban siempre ha estado donde está. Otros han cambiado. Él ha defendido siempre las mismas causas de manera admirable desde hace ya pues, más de 50 años. Esteban, eres joven, tu cara es joven, porque tus valores son jóvenes, porque tus valores encierran vida. Enhorabuena por estar siempre ahí, cerca de los derechos, cerca de la defensa de la libertad, de la defensa de la tolerancia, de la defensa de la convivencia. Enhorabuena por tu valentía. Felicidades por este encuentro. Hay varias notas que caracterizan al gobierno de España. La primera es la corrupción. El gobierno sanchista es profundamente corrupto. Lo estamos viendo y estamos alarmados por una situación de corrupción que parece no tener límite. Hay otra bandera que distingue al gobierno de España, que es el feminismo de atrezzo. Y hay otra nota que distingue a este gobierno y es el antisemitismo. Ah, bueno, y otra, el odio a Ayuso, sin cuartel, el querido compañero Daniel Portero. El odio a Ayuso, a la presidenta, porque defiende la libertad, defiende al pueblo judío, defiende la convivencia y por tanto es objeto de todos los odios del gobierno de España. Hace un año se constituía la Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo. Yo participé y estoy orgulloso de haber estado ese día. Siendo la iniciativa extendida a otras comunidades autónomas, estáis presentes representantes de judíos en toda España. Qué alegría teneros aquí. Y os quiero dar la enhorabuena por este primer año. El mal sigue existiendo, no ha desaparecido, y está entre nosotros. Y el pueblo judío sigue luchando contra ese mal, que está identificado y tiene nombre propio. Estáis defendiendo con honor y con valentía la esencia de la única democracia de Oriente Próximo. Los errores y la ignorancia hacen que volvamos a caer en las mismas situaciones que ha enumerado Esteban. Un análisis a través de los tiempos, a través de la historia, nos lleva a enfrentarnos de nuevo a una vieja situación, el antisemitismo judío. El antisemitismo, en cualquiera de sus formas, es una amenaza, no solo que atañe a la comunidad judía, y por eso, qué bueno que aquí no solamente estéis judíos, estamos muchas otras personas que os apoyamos, porque lo que estáis defendiendo es la libertad. Y no solo atañe esa amenaza a la comunidad judía, sino que pone en peligro los valores fundamentales sobre los que se asienta nuestra sociedad, la libertad, la igualdad y la tolerancia. No podemos permitirnos el silencio ni la indiferencia frente a los discursos y los actos de odio. Los discursos son la antesala de los actos, que cada vez van siendo más grandes en este sentido. No se nos olvidará la vuelta de Cristo, no se nos olvidará, ni todos los que estaban allí. No solo los enemigos del pueblo judío, los enemigos de España, los enemigos de la libertad. A pesar de los avances en materia de derechos humanos y educación, los incidentes antisemitas se mantienen presentes de distintas formas. Hay muchos elementos que alimentan esta situación: la desinformación, la proliferación de bulos. ¿Cuántas veces se ha visto en televisión espantosa el vídeo que nos habéis proyectado aquí al principio? Ni media. Somos conscientes de la influencia de las redes sociales y la rapidez en la difusión de mensajes, y si estos son falsos, el daño es ya irreparable. Por otra parte, hay un factor que alimenta esta situación: la ignorancia histórica, la ignorancia. La Liga Antidifamación, desde el río hasta el mar, no saben lo que hay detrás, no conocen nuestros jóvenes, fácilmente manipulables en las redes sociales. La Liga Antidifamación ha llevado a cabo una encuesta en donde se pone de manifiesto que el antisemitismo ha aumentado en general a nivel mundial y especialmente entre los jóvenes, preocupante. Cuando en realidad una de las cuestiones que se ha puesto de manifiesto ha sido el gran desconocimiento de la historia del Holocausto. Un 20% de los encuestados en esta encuesta que ha hecho la Liga Antidifamación no tenía conocimiento del Holocausto. Entre 10 y 34 años, el número de personas que reconocían la exactitud histórica del Holocausto fue de un 39% solamente. Es necesario que la sociedad occidental despierte y responda a las situaciones de violación de derechos humanos. El retroceso democrático que tenemos en España, no están defendiendo al pueblo palestino, les importa un comino. Podían, por oportunidad, perfectamente, si eso sirviese para tapar corrupción, utilizar una presunta vecindad al pueblo de Israel, si hubiese convenido. Se está tapando la corrupción, y detrás de esa corrupción hay la destrucción de la libertad. El retroceso democrático que hay en España, el poder de los medios de comunicación y redes sociales, la falta de liderazgo en Occidente con el tema y protección al pueblo judío, entre otras, llevan a situaciones de odio que se repiten a diario. Habéis mencionado que la Unión Europea tiene aprobada una estrategia contra el antisemitismo 2021-30, y en España su implementación corresponde al periodo 23-30. Nada se ha hecho. No hay ningún representante de la administración del gobierno de España en este momento. Esto no es una causa. Esto no es una causa parcial, no es una causa partidista, es una causa de libertad. La Comunidad de Madrid siempre estará abierta a acoger iniciativas como la que hoy nos une. Trabajemos por la libertad, trabajemos por la tolerancia, trabajemos por la libre expresión. Pocas veces se han recortado tanto los derechos de la libre expresión como en este momento en España. Quien no piensa como el sistema es automáticamente cancelado. Felicitaros por esta iniciativa, tenéis nuestra amistad, nuestro cariño y nuestro apoyo.
Toma la palabra el ministro consejero de la Embajada de Israel en España, Dan Poraz.
Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí en este encuentro tan importante. En este enero, en este último enero, conmemoramos 80 años desde la liberación de Auschwitz y el fin del holocausto del pueblo judío europeo. Entre 1939 y 1945, dos tercios de los judíos de Europa, 6 millones de personas, fueron exterminados. De los 9,5 millones de judíos que vivían en Europa en 1939, solo sobrevivieron 3,5 millones. Y sobrevivieron únicamente porque las fuerzas aliadas derrotaron a los ejércitos del mal de Hitler. De no haberlo hecho, probablemente los nazis habrían completado su plan. Y su plan era no solo borrar a los judíos como seres humanos, sino también su historia, su cultura y su memoria. El holocausto sigue siendo un hecho singular en la historia de la humanidad. La única vez en la que un Estado moderno utilizó todo su poder burocrático y tecnológico para industrializar la aniquilación de un pueblo. Cuando se empezaron a conocer los horrores del holocausto, el mundo se unió en un momento muy especial, muy singular también, bajo un lema: nunca más, never again. Pero hubo una ilusión peligrosa. Pensar que con la caída del nazismo el antisemitismo también desaparecería. No fue así. Porque el antisemitismo no nació con los nazis y no terminó con ellos. Lo que sí hizo fue transformarse. Porque eso es lo que hace el antisemitismo. Muta, se adapta. Durante siglos, el odio a los judíos tuvo un origen religioso. Mataron a Cristo y por eso los odiamos. Con la Ilustración y el declive de la religión como factor central en la vida cotidiana, ese antiguo odio adoptó un disfraz científico. Los judíos eran una raza inferior que amenazaba a Europa. Los nazis, como saben, no eran religiosos. A diferencia de la Inquisición, no perdonaban a ningún judío que, por ejemplo, abandonara su fe. En su retorcida ciencia, el judío era una amenaza biológica. Entonces, el antisemitismo no desaparece, se transforma. Primero se odiaba a los judíos por su religión, después por su raza y hoy por su estado. Lo que se ha odiado durante siglos no son solo los judíos como personas, como individuos o como comunidades, sino como concepto. El judío, como concepto abstracto, es la fuente imaginaria de todo mal. Como decía Hitler, no piensen que se puede curar dicha enfermedad sin matar al causante. La influencia del judaísmo no va a desaparecer del mundo mientras no sea eliminado de nuestro cuerpo el causante del mal, el judío. Fijaos, decía el judío, no los judíos, el judío como concepto. Y hoy, ¿quién es el judío? Hoy hay un nuevo judío, una nueva raíz de todo mal, una nueva causa de todos los problemas del mundo. Desde 1948, el nuevo judío es el único país que lleva la estrella de David en su bandera. Es importante ser claro y decir que el antisemitismo clásico, ¿no?, sigue existiendo, sobre todo en la extrema derecha. Pero mientras gritar, por ejemplo, en las calles, muerte a los judíos es inaceptable en Europa en 2025. Gritar, por ejemplo, destruir Israel, como lo habéis visto en los últimos dos años en muchas ocasiones, en muchas calles, no solo es aceptable, sino que se está volviendo incluso politically correct. Este nuevo antisemitismo florece en la extrema izquierda. El odio es el mismo odio antiguo, solo ha cambiado la excusa. Hace pocos días, un político español tuiteó algo que recibió miles de likes y miles de compartidos. No os diré quién, pero quiero leerlo. Eurovisión debe expulsar ya a Israel. España no compartirá espacio con los genocidas. Eurovisión debe ser un espacio libre de genocidas. Este es el tweet. Cambia una palabra y la masacre cae. Eurovisión debe expulsar ya al Estado judío. España no compartirá espacio con los judíos. Eurovisión debe ser un espacio libre de judíos. Es exactamente lo mismo. Criticar gobiernos, claro que es legítimo, y no solo legítimo, es necesario. Pero lo que vemos hoy es completamente otra cosa. Demonización, deslegitimación y la aplicación de doble rasero a único un Estado. Y solo a él. Otra vez, el único Estado con la estrella de David en su bandera. Hoy nos reunimos aquí para enfrentarlo. El antisemitismo no va a desaparecer. Está demasiado arraigado en el ADN europeo. Pero sí podemos y debemos combatirlo, exponerlo, nombrarlo, hacer responsable a quienes lo practican. Y lo más importante, educar a la próxima generación para que reconozca sus múltiples disfraces. Por eso estamos aquí. Y gracias por todos vosotros, por vuestro compromiso, y a un agradecimiento muy especial a Esteban por su incansable dedicación para hacer de España un lugar mejor para todos nosotros. Muchas gracias.
Palabra la miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Cortes Valencianas, doña Marisa Gallo.
Muy buenos días a todos. Antes de nada, quería darle las gracias a la coordinadora por la invitación. Admirado Esteban, gracias a Movimiento contra la Intolerancia, Ángel, amigo. Gracias a Amistad Israel Valencia por haber querido que vayamos de la mano en estos momentos tan duros. Gracias a todas las autoridades. Querido Dan, gracias por estar aquí. Me alegra siempre veros muchísimo y sobre todo me van a permitir que dé un cariñoso saludo a la comunidad judía de Valencia, que para mí ya es casi familia. Gracias por todo. Quería empezar en tiempos convulsos y de gran polarización. Me gustaría empezar esta intervención recordando el artículo 1 de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO de 1995. Y dice el artículo 1.1: la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y maneras distintas de manifestar nuestra condición humana. Tolerancia. ¿Qué palabra y significado más bonito? ¿Cómo nos iría a todos si supiéramos a nivel colectivo emplear la tolerancia a todos los niveles de nuestra vida cotidiana? Pero lamentablemente nos hemos plantado 30 años después de esta declaración de la UNESCO y nos encontramos con una sociedad mundial que en vez de avanzar en empatía, respeto y tolerancia, se basa en prejuicios, sesgos ideológicos y desconocimiento para juzgar al que creemos diferente a nosotros. Y ahí es cuando nos fracturamos como sociedad, que nos lleva a señalarnos los unos a los otros y donde nacen conductas de rechazo y desprecio al que no es como yo, al que no piensa como yo. Estas actitudes siempre nos han amenazado como civilización, pero parece incomprensible que en pleno siglo XXI, con toda la información, herramientas y medios, volvamos de nuevo a la casilla de salida. Fijándonos cada vez más en nuestras diferencias, con lo bello y grande que es nuestro planeta, no podemos desaprender que no hay nada más rico y próspero que la diversidad de seres humanos libres e iguales. Y esto que parece utópico está en nuestras manos, en las que estamos hoy aquí, queridos amigos, pero sobre todo en nuestra sociedad. Debemos de ser una sociedad autocrítica y que nuestras instituciones nos acompañen. Debemos frenar entre todos el camino emprendido hacia la intolerancia y frenar todas las conductas que van acompañadas del prefijo anti. Como si ahora todos los ciudadanos del mundo fuéramos hooligans de un equipo de fútbol. Yo quiero decirles que soy del Madrid, nunca he sido anti-Atleti, ni me considero anti-nada. Siempre me ha causado muchísimo rechazo ese prefijo, el anti-nada y el anti-nadie, porque me parece una moda malvada que cada vez está situando, o que cada vez sitúa a un sector de la sociedad en el centro de su vida. Después de 2 años muy duros, tras el peor atentado que ha sufrido el pueblo judío tras la Shoah, nos encontramos con un huracán de ira antisemita, un antisemitismo latente, pero que ha barrido todo el planeta, incidiendo especialmente en países como el nuestro, donde los delitos de odio hacia los judíos ha crecido un 60,9%, cuando la tendencia de los incidentes y delitos de odio era la baja en nuestro país en un 13%. Este antisemitismo actual se siente respaldado por sectores de nuestra sociedad. De ahí el aumento porcentual en los casos que revisten un delito de odio. Este movimiento, que nos debería avergonzar como país, se ha impulsado desde organizaciones, incluso de instituciones, movilizando acciones y personas desde el puro desconocimiento. Me gustaría preguntar a algunos que han estado en las manifestaciones contra Israel o el pueblo judío, que me llevarles un mapa y que me señalaran dónde estaba Israel o dónde estaba Gaza o qué río o qué mar están hablando. Tal es así que han llegado a negar que el holocausto no sucedió, o justificar la masacre del 7 de octubre. Por eso, por lo que estoy exponiendo y lo que estamos viviendo desde hace más de 2 años, se hace más necesario que nunca que desde los parlamentos autonómicos impulsemos y nos alineemos con la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, como ya lo impulsó, por ejemplo, la Asamblea de Madrid o bien el Parlamento Balear. En Cortes Valencianas, gracias a asociaciones como Amistad Israel Valencia y toda la comunidad judía, estamos llevando a cabo el texto con la esperanza que en esta legislatura podamos aprobarla en nuestro Parlamento. Yo no quiero vivir en un país donde la embajadora, en funciones de otro Estado, que por cierto, siempre ese país nos ha tendido la mano a España, cuando sufrimos uno de los peores, bueno, el peor atentado terrorista, fueron los primeros que llamaron para ofrecer su mano. Pero yo no quiero olvidar y quiero darle las gracias a Dan, porque en el peor momento de la Comunidad Valenciana, en una catástrofe natural, fue el primer país que nos llamó y nos ofreció ayuda. Yo quiero ser el país del espíritu de Ermua, o gestos políticos impulsados por otro partido, como en 2020, cuando Carmen Calvo refrendó la definición de antisemitismo de la IRA. Así que quiero dar las gracias a cada uno de vosotros por llevar luz entre tanta oscuridad, entre tantos movimientos oscuros con intereses. Perdón, pediros perdón por estos años de inseguridad y señalamiento. Creo que hay una mayoría silenciosa que por miedo ha sido incapaz de alzar la voz ante los violentos actos antisemitas vividos en nuestro país. Pero quiero cerrar con esperanza. Sigamos juntos, trabajando y cambiando el mundo desde el respeto y la tolerancia. Así que acabo con un entrecomillado. Mientras dentro del corazón palpite un alma judía, no se ha perdido la esperanza de 2000 años. Muchísimas gracias.
Toma la palabra don Valentín González en nombre de la Secretaría Internacional de la Coordinadora.
Muy buenos días a todos, a todas. A las instituciones aquí presentes, por supuesto, también muchas gracias por acudir a este llamado de la coordinadora para estar aquí con nosotros. A las comunidades judías también presentes y a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta lucha sin cuartel que hemos decidido emprender en contra del antisemitismo y de toda forma de intolerancia. A mí me toca hablar un poco del ámbito internacional y particularmente he decidido centrarme mucho en la Unión Europea, en el papel de la Unión Europea en este tiempo catastrófico que hemos tenido desde el 7 de octubre al momento en el que estamos, ¿no? Yo he estado en centenares de reuniones de la Comisión Europea, del Grupo de Alto Nivel de Delitos de Odio, de la FRA, de la Agencia de Libertades Fundamentales y unos sinfín de organismos diversos. En ello siempre había una idea subyacente cuando hablábamos de antisemitismo y era el elemento fundacional del Holocausto como uno de los motivos por el cual la Unión Europea se constituye, ¿no? Es decir, para evitar lo que ocurrió, para evitar la guerra entre europeos, para evitar el exterminio de personas judías, etcétera, con las lecciones aprendidas con el Holocausto, vamos a hacer la Unión Europea, vamos los europeos a plantar cara a toda forma de intolerancia, pero particularmente a la lacra, al veneno y al odio antisemita. Y yo tengo que decir que yo he sufrido una inmensa decepción por la reacción de la Unión Europea como institución el 7 de octubre, a partir del 7 de octubre. En suelo europeo hemos presenciado aberraciones tales como gritos a favor de Hamas, no en una o dos plazas de ciudades europeas, en centenares de ciudades europeas hemos visto como gente gritaba a favor de los asesinos de Hamas con una total impunidad y ante un silencio atronador de las instituciones. Hemos presenciado, por poner algún ejemplo, un pogromo horroroso en Ámsterdam con persecuciones a aficionados deportivos de su equipo con unas agresiones tremendas. Hemos presenciado un asesinato en Manchester, un largo etcétera. Podríamos estar aquí enumerando incidentes con los datos que tenemos globales, el crecimiento del antisemitismo, creo que es suficiente, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea como institución no ha reaccionado suficientemente bien. No ha habido una voz contundente que haya dicho basta ya, que no podemos tolerar estas aberraciones que estamos presenciando en territorio europeo, que como nos habían dicho, forma parte el no solo las ideas judeocristianas, no solo. Pero digamos que la historia reciente de Europa había conformado a la Unión Europea, la voz ha sido extremadamente débil y creo que tenemos que señalarlo. Yo creo que incluso, por poner un ejemplo, no voy a ir por las leyes, por supuesto, la decisión marco de derecho penal del 2017 que prohíbe, entre otras cosas, la discriminación de origen nacional. ¿En cuántas instituciones, cuántas universidades, cuántos cenáculos antisemitas se ha incumplido la decisión marco de derecho penal y se ha discriminado por origen nacional a ciudadanos y ciudadanas israelíes? ¿A cuándo se les ha echado de un restaurante por estar comiendo? Etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es importante señalarlo, ¿no? Y es importante señalarlo ahora que vemos en el horizonte el 27 de enero el 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Creo que es importante mirar lo que ha ocurrido. Y es verdad que es importante recordar la Shoah, por supuesto, es importante ver los mecanismos que nos llevaron al exterminio de judíos, cómo los nazis hicieron con el poder en Alemania, cómo el antisemitismo extendió sus raíces y sus garras por doquier. Entonces, es muy importante verlo. Por cierto, yo recomiendo, si tenéis oportunidad, buscar en Google las caricaturas de Der Stürmer, el periódico de los nazis, y las comparamos con algunas caricaturas contemporáneas que vemos en medios de comunicación de masas contemporáneos. Ponemos las caricaturas del judío y las comparamos y vemos. Entonces, ahí hay mucha enseñanza, ¿no? Bueno, decía, estamos presenciando el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz. Vamos a conmemorar a las víctimas de la Shoah y nos vamos a enternecer una vez más con la memoria y el aprendizaje de esas lecciones aprendidas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que mirar a la cara al antisemitismo contemporáneo. Es decir, es importante ver el pasado. Es verdad, sí, los nazis eran antisemitas, obviamente, por supuesto, lo sabemos, no solo los nazis. En fin, los reyes católicos expulsaron a los judíos, sí, por supuesto. Pero hay que mirar a la cara al antisemitismo contemporáneo y plantarle cara. Hay que confrontarlo directamente, ¿no? Pues antisemitismo político, que es el antisemitismo real que estamos presenciando ahora mismo. Sí, es verdad que existen resquicios, o existen. Todavía vemos cosas de antisemitismo religioso de matriz cristiana en algún articulista. Todavía vemos algún nazi que difunde el antisemitismo de carácter racial, pero lo que estamos confrontando es esa lógica aberrante de la confluencia entre el islamismo radical y la izquierda radical, acompañada, eso sí, con grupos neonazis y algunas extremistas de derechas que aún persisten en sus mensajes antisemitas. Entonces, mi invitación es a combatir el antisemitismo tal y cual lo estamos confrontando hoy en día, mirarlo a la cara y con valor y sin miedo, articular buenos discursos, porque nos vamos a encontrar, lamentablemente ya lo estamos viendo, con una trivialización indirecta de la Shoah a través de comparaciones que no tienen ningún sentido, comparando la guerra que ha ocurrido en Oriente Medio en los últimos dos años
con Auschwitz. Lo siento mucho, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna comparación, no es comparable, no podemos aceptarlo. Es un crimen contra la verdad objetiva, es un crimen contra la propia historia, ¿no? Y tenemos que ser conscientes y plantarle cara a esas aberraciones. Yo hace ya muchos años, un político español que tampoco voy a mencionar, decía que antes del 7 de octubre, antes de que hubiera guerra, en un momento de relativa calma en Oriente Medio, los niños de Gaza son igual que los niños del gueto de Varsovia, una aberración. Desde eso vamos a ver mucho y a eso tenemos que plantarle cara. Decía ya, con esto finalizo, que no podemos entender Europa, no podemos entender nuestras instituciones sin la influencia del judaísmo y del cristianismo. Todo eso ha confluido y ha evolucionado, filtrado por el periodo histórico de la Ilustración, y nos ha conformado lo que somos hoy como ciudadanos europeos. Yo siempre recuerdo, porque me parece que es fundamental, porque es hay una verdad esencial en esta persona, ¿no? Moshe Ayón, superviviente del Holocausto, creo que era un ciudadano griego, en la lengua de Sefarad, en la lengua de una de las lenguas perdidas de España, la lengua que hablaban los judíos de Sefarad, transmitía la memoria del Holocausto a las nuevas generaciones en nuestra lengua, desde Grecia, lejos de España, sin haber perdido la conexión mental, espiritual y racional con lo que somos como país. Muchas gracias, mucho ánimo, nos vamos a organizar, vamos a seguir luchando y vamos a plantar cara a todas las formas de sentir.
Antes de dar paso al último participante de esta parte de las jornadas, quisiéramos dar nuestro agradecimiento a las siguientes personas que están presentes en la sala. A Estrella Bergio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, a Oberaxe, que es el Observatorio de Racismo y Xenofobia en España, y al Centro Sefarad. Muchas gracias por asistir. Y por último, damos la palabra al presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia, don Daniel Portero.
Buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias, Esteban, por invitarnos a la asociación. Yo aquí vengo en representación no solamente de Dignidad y Justicia, yo soy diputado de la Asamblea de Madrid, yo soy diputado de Ayuso, la gran defensora precisamente de Israel, y que siempre va a dar la cara por todos vosotros, precisamente porque sabe cuál es la realidad de la justicia. Yo creo que aquí hemos tenido ya la representación del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que lo ha dejado bastante claro. Y aquí se luchará contra la intolerancia y el antisemitismo desde la Comunidad de Madrid siempre. Mis orígenes en el siglo XIII son judíos. De hecho, mi hermano Luis ha estado ayudando muchísimo a judíos y hizo una genealogía de la familia por parte del apellido de mi padre. Y veníamos de un pueblecito de Córdoba, que luego, posteriormente, con los siglos, se instaló en Toledo. Y nuestra vinculación siempre ha sido la sangre de las abuelas. Siempre hemos tenido muchísima cercanía al pueblo judío, porque hemos entendido ese dolor del pueblo judío, porque nosotros, en propia persona, no solamente vivimos el terrorismo de ETA en casa, cuando asesinaron a mi padre el 9 de octubre del año 2000, sino que tenemos familiares asesinados a lo largo de nuestra historia por su defensa del judaísmo. Esa es la historia de nuestra familia y esa es nuestra vinculación con el pueblo judío. Desde la Asociación Dignidad y Justicia somos defensores precisamente de un una lucha judicial, por eso la palabra organízate y lucha me gusta, precisamente con las injusticias. Conseguimos declarar a ETA organización terrorista que había cometido crímenes de lesa humanidad, y quiero que sepáis que estamos personados también en la causa del asesinato de Maya, Iván y Yarramendi el 7 de octubre, los dos españoles que fueron asesinados, por supuesto, su mujer, la mujer de Iván, en la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional se sigue una causa importantísima, donde actualmente se está terminando un informe importantísimo que creo que va a cambiar mucho el relato sobre este antisemitismo que hay en España, elaborado por la Unidad Central Especial número 2 de la Guardia Civil, sobre cómo los crímenes que se cometieron el 7 de octubre del año 2023 fueron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El enfoque está orientado contra los organizadores de estos hechos, estos asesinatos, donde muchos de esos líderes actualmente no se les va a poder encontrar porque están muertos, pero otros están huidos y tendrán que asumir la justicia y la persecución judicial. Esa será mi aportación desde la Asociación de Dignidad y Justicia en llevar la acusación hasta crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, el caso de los hechos acaecidos, terribles hechos acaecidos el 7 de octubre del año 2023. Sin embargo, me parece muy importante todo lo que se está comentando hoy y me gustaría daros varias pinceladas y sobre todo ayuda judicial. La futura defensora del pueblo, si Dios quiere, el año que viene, en noviembre del año 2026, por ley, Teresa Jiménez Becerril, que actualmente es la Junta, dispone de un equipo jurídico, el cual hoy nos acompañaba, que era Andrés Jiménez, que elaboran informes anuales, pero no solamente elaboran informes anuales, sino que recogen las quejas de cualquier denuncia que se cometa en toda España relacionado no solamente con cualquier injusticia, sino también con los delitos de odio. Particularmente tienen un enfoque y tienen un equipo dedicado al estudio de los delitos de odio. Eso quiere decir que aunque verdaderamente, como bien ha explicado Esteban, dé miedo presentar las denuncias porque nadie quiere dar su dirección y nadie quiere volver a sufrir esa victimización por ese delito de odio, podéis canalizarlo, se puede canalizar a través del defensor del pueblo, quien tiene la potestad de exigir al Ministerio Fiscal el estudio de cada una de esas denuncias. Es decir, muchas veces por ese miedo que hay a presentar las denuncias o incluso esa imposibilidad de que el Movimiento contra la Intolerancia pueda llevar a cabo todas esas denuncias, existen mecanismos como el que os acabo de explicar, que es clave e importantísimo y que incluso en Dignidad y Justicia lo hemos utilizado en muchas ocasiones para que el propio defensor del pueblo sea el que diga al Ministerio Fiscal que sea el impulsor del estudio jurídico de esas causas. La lucha está ahí, esa es nuestra lucha, la lucha judicial. Y cuando no encontramos los mecanismos, siempre hay otro camino. Hay un camino muy interesante también, y que creo que necesitamos la ayuda, sobre todo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora paso a otra parte, que es los impulsores financiadores y los que apoyan a través de organizaciones asentadas aquí en España para ese antisemitismo y esos delitos que sobrepasan, en mi opinión, los desórdenes públicos.